recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Aquí volvimos del recreo. Atención, chicas y chicos de cuarto y quinto grado. Esta hora está pensada, dedicada especialmente para ustedes, para los chicos y las chicas de toda la Argentina. 11-25-12-0896 es nuestra línea de WhatsApp. Y veníamos de una clase súper interesante, así que nos volvemos a meter, ¿sí?, en ciencias sociales.
Primaria. Ciencias sociales.
Esta clase que retomamos de antes del recreo, Sabrina.
Claro, bueno, estamos hablando del Imperio Incaico, sí, estamos hablando de su organización económica. Hablamos que el Tahuantinsuyu, que era el nombre del Imperio Incaico, tenía cuatro regiones, sí, y porque era muy, muy extenso desde el Ecuador hasta el noroeste argentino, y que efectivamente los incas aprovechaban cada clima, sí, de estos diferentes ambientes para su producción. Decíamos que teníamos la costa, la puna, la sierra, la selva, sí, bueno, y que en cada lugar obtenían diferentes cultivos y diferentes diferentes
productos,
ahí claro. Sería la palabra, para su organización económica. También esta sociedad estaba organizada de manera piramidal, igual que los aztecas.
Ah, ¿cómo era?
Claro, en cuanto a lo verticalista y determinista. ¿Por qué? ¿De qué hablo de determinista? Porque si nacías campesino, no podrías ser otra cosa a lo largo de tu vida.
Ah, mira.
Pero ¿sabes qué? Hay una excepción. Los guerreros. Porque los guerreros, si quizá vos no nacías de una familia guerrera, pero demostrabas habilidades para ello, ahí podías acceder a ser guerrero.
Te aceptaban.
Exactamente.
Bien.
Tenían al gobernante o emperador, ¿sí? Y bueno, y al resto de la población con diferentes jerarquías que lo vamos a ver quizá un poquito más adelante.
Perfecto.
Pero también para ser gobernante debías cumplir con una serie de requisitos que venían de ser descendiente del dios Sol.
Claro.
Además, la vestimenta entre los incas marcaba diferencias sociales y no se podía usar cualquier ropa.
Bien.
También otro dato importante es que conquistaban otros pueblos como los aztecas, pero ¿se acuerdan que hablamos que cada imperio conquista a otros pueblos de maneras diferentes? Los aztecas dijimos que eran muy guerreros.
Sí, me acuerdo.
Luego de los incas,
la charla que habíamos tenido con el
historiador Ariel.
Sí, que nos hablaba justamente de eso, era un pueblo netamente guerrero.
Exactamente. Bueno, en el caso de los incas no era tan así, ¿sí? Ellos trataban de conquistar a otros pueblos a través del convencimiento.
Ah, mira.
Lo hacían a través de la diplomacia, eran hábiles diplomáticos los incas.
Muy
¿sí?
bien.
Y además establecían relaciones de parentesco. Por ejemplo, quizá casaban a alguien de la nobleza del núcleo incaico con quizá alguien de la dirigencia, digamos, de otro pueblo. Y entonces ahí establecían una relación de parentesco y entonces lo incluían dentro de su linaje. ¿Sí?
Qué interesante.
Cuando se encontraban con un pueblo que se negaba a ser conquistado, no es que se retiraban como si nada, por supuesto, se acababa ahí la diplomacia y se les declaraba la guerra. De ese modo, terminaban incorporándolos por la fuerza al Estado y lo trasladaban a otra región caracterizada como territorios hostiles.
Los separaban.
Exactamente. Uh-huh. ¿Qué pasaba con los conquistados por la fuerza o por la diplomacia una vez que ya pertenecían al imperio?
¿Qué pasaba?
Es una buena pregunta, porque puesto que la gran particularidad que tenían los incas era la de aceptar la diversidad y cierta autonomía dentro del imperio, entonces tenían una modus operandi, una forma de operar con estos pueblos diferente.
Ajá.
A diferencia de los aztecas, los pueblos que integraban el Tahuantinsuyu podrían mantener no solo sus creencias y su lengua, sino también sus autoridades locales que se llamaban curacas.
Mira.
Sí, eran como las autoridades de los pueblos conquistados pasaban a ser representantes del pueblo incaico, ¿sí?, en su propio pueblo.
Esta es la organización política o social, ¿no?
Exacto,
de los incas.
Mira. Bueno, para seguir pensando, les dejo algunas preguntas que las vamos a retomar. Pregunta, ¿estos pueblos que estaban en el Imperio Inca, algo dije antes, existen en la actualidad?
Vamos al mapa y fijémonos cómo es la disposición política actualmente.
Claro, tal cual.
Que no es como en aquella época.
Claro, ¿qué países actuales ocupaban el entonces territorio incaico?
Bien.
¿Estos pueblos, si siguen existiendo, viven de la misma forma? Y otra cosa muy interesante es que, ¿se acuerdan que los aztecas hablamos de las chinampas?
Cierto.
¿Sí? De esos islotes para poder cultivar. Bueno.
¿Los incas tenían lo mismo?
Los incas tenían terrazas de cultivo.
Ahí va.
Bueno, ¿qué serán esas terrazas de cultivo y por qué las usaban?
A investigar un poquito, 11 25 12 08 96, nuestra línea de contacto de WhatsApp para que estemos comunicados aquí en Seguimos Educando. Cambiamos la materia ahora.
Primaria. Matemática.
Y entramos en el mundo de las fracciones. Bueno, ya estábamos trabajando fracciones.
Claro, ya estábamos trabajando fracciones. ¿Se acuerdan que en esta semana les pedimos que armen sus fichas para jugar a la escoba del 1? Acá Euge las hizo espectacularmente. Sí. Y bueno, hicimos algunas partidas del juego acá con Euge.
Sí, claro.
Acuérdense que tenemos 6 círculos del mismo tamaño.
Sí.
Un círculo lo partimos, ¿sí?, a la mitad. Tenemos 2 medios. Otro círculo con 4 cuartos. Otro círculo con 8 octavos, otro círculo con 3 tercios, otro círculo con 6 sextos y otro círculo con 12 doceavos, es decir, partido en 12 partes iguales.
La mejor manera de hacer esto es que cada círculo tenga un color.
Claro. Bien, bueno, con Euge habíamos hecho algunas partidas y hoy vamos a retomar este juego porque lo estuve jugando en casa.
Ay, ¿cómo te fue?
Sí, me fue bastante bien.
Bien.
Y salieron cosas muy interesantes.
Contame, a ver.
Entonces, por ejemplo, salió que con 2 fichas de un sexto...
2 fichas de un sexto, sí.
Puedo armar una ficha de un tercio. A ver, en casa, ¿lo están armando? Con una ficha, con 2 fichas de un sexto.
Ahí está.
2 fichas de un sexto puedo armar una ficha de un tercio.
Totalmente.
¿Viste? Acá Euge lo está ahí poniendo en práctica, ¿eh?
Me encantó, es cierto.
Sí.
Agarro 2 fichitas de un sexto y calzo justo encima una de un tercio.
Exactamente.
Y sí, efectivamente es así.
Mira, y también pasa lo siguiente.
A ver.
La ficha de un tercio.
Sí.
Repetida 3 veces.
Sí.
Sí, o sea, 3 tercios forman un entero.
Totalmente, sí.
Y miren, un sexto, si lo repito 6 veces, también forma un entero.
Ah, claro.
Y un octavo, si lo repito 8 veces también.
Bien.
Un doceavo, si lo repito 12 veces también. Y un décimo, que no tenemos las fichas de un décimo, pero si lo repito 10 veces,
también
forma un entero.
Un entero que es el círculo completo.
Exactamente.
Mirá.
Miren, tengo una duda acá también que surgió del juego que estuvimos haciendo esta semana.
A ver, ¿cuál?
Con 2 fichas de un cuarto.
Sí.
¿Se arma una ficha de un octavo o es al revés?
Con 2 fichas de un cuarto, que es sería como medio círculo.
Ah, ¿y entonces formo un octavo? ¿O en realidad con 2 fichas de un octavo formo un cuarto?
Con 2 fichas de un octavo formo un cuarto.
Exactamente. Bien, o sea que 2 octavos,
ahí va,
podría decir que forman un cuarto.
Sí, completamente.
2 octavos forman un cuarto, ténganlo en la cabeza, ¿eh?
2 octavos forman un cuarto. Ay, pará, 2 octavos, mirá.
Ah.
¿Qué relación hay entre una?
Bueno, esperen que tengo más preguntas. En casa se estarán preguntando, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Cuántas fichas de un doceavo se necesitan para formar una de un tercio?
Ah, me gusta esto.
Son las chiquititas, los doceavos, ¿sí? ¿Cuántas fichas de un doceavo necesito para formar un tercio? ¿Cuántas fichas, Euge, necesitaste ahí?
4.
¿4?
Sí.
Ah, o sea que 4 doceavos son un tercio.
Sí, totalmente.
Ah.
Me encanta.
Otra. ¿Cuántas fichas de un sexto necesito para formar un medio?
¿Para formar un medio?
Sí.
Y de un sexto. A ver, espera, vamos a hacer. A mí me gusta esto.
Ahí Euge lo está corroborando.
La parte empírica, la parte de chequear, me encanta, la parte práctica. Y de un sexto. De un sexto, 3.
Perfecto, o sea que 3 sextos.
Consigo un medio. Bien.
¿Sí?
Sí.
Entonces, lo que estamos diciendo con todo esto es que tenemos fracciones que se llaman equivalentes.
Ah,
es decir,
ver,
por ejemplo, 3 sextos es una fracción y es equivalente,
sí,
¿sí? O sea, ocupa el mismo espacio en las fichas, ¿sí? Que un medio.
Está buenísimo.
O, por ejemplo, 4/12,
sí,
¿sí? 4 partecitas de 12,
sí,
es equivalente a 1/3.
Correcto.
¿Sí?
Sí.
Y antes decíamos, por ejemplo, 3/3 es equivalente a 4/4.
Claro.
Sí, porque forman, las dos formas forman un entero.
3/3 forma un entero y 4/4 también forman,
claro,
un entero. Sí, totalmente.
Sí, o con 2 fichas de 1/6, 2/6 es equivalente a 1/3.
Esto que parece que lo hacemos así como rapidísimo, lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo de memoria, lo estamos haciendo mientras comprobamos con estos,
claro,
círculos de colores que Sabri nos mandó a hacer a modo de juego para poder ir chequeando. Así que te aconsejo que te fabriques estos círculos, ¿eh?
Claro. Bueno, entonces acá, hoy en esta clase, lo que descubrimos,
sí,
juntas y juntos, es que tenemos fracciones equivalentes.
Ah, ¿sí? Está buenísimo.
Tenemos fracciones equivalentes, que significa que una fracción, ¿sí? Es, podríamos decir a simple vista, así a, como a rápido,
sí,
que sería lo mismo,
sí,
que otra fracción. No es lo mismo,
no,
¿sí?
No,
porque
no,
se llama distinto. O sea, si hablamos de tercios, hablamos de tercios, no hablamos de cuartos. Pero para que se entienda en casa,
sí,
¿sí? Podríamos decir que sería lo mismo.
Claro.
Representa la misma cantidad.
Claro.
¿Sí?
Es como,
es
a ver,
equivalente.
Podemos pensarlo en términos de un ejemplo práctico de la vida
Por
real.
Por ejemplo, 2/4 de helado.
Ahí está.
2/4 de helado representan la misma cantidad que un medio de helado.
Que medio kilo.
Que medio kilo de helado, exacto. Que medio kilo de helado.
Perfecto.
¿Sí?
Sí.
Bueno, ahora les propongo que pensemos juntas y juntos,
sí,
en los siguientes problemas. A ver si sale. Tengo que Pablo, están jugando a este juego, ¿no? Y entonces Pablo tenía 2 fichas de 1/3 y levantó 2 fichas de 1/6. ¿Sí? Tenía 2 fichas de 1/3, levantó,
sí,
2 fichas de 1/6. ¿Es verdad que logró formar un entero? Repito.
A ver.
Tenía 2 fichas de 1/3.
Sí.
Y levantó de,
sí,
la mesa,
sí,
2 fichas de 1/6.
2 fichas de 1/6. Ahí está.
¿Es verdad que logró formar un entero?
Creo que no.
¿No?
A ver. Ay, no, no estoy entendiendo la pregunta, maestra.
No, puede ser que no, ¿eh?
Creo
puede
que
ser.
No. Creo que no.
Porque teníamos 2 fichas de 1/3.
Sí, sí.
¿Sí? Para poder completar el entero.
Sí.
¿Sí? ¿Qué necesita?
Ah,
1/3 más.
Ah, ok, ok, ok.
¿Sí? Entonces, levantó 2 fichas de 1/6. O sea que tenemos,
sí,
2/6.
Ah, sí, entonces sí.
Ah.
Espera, claro, porque 2/6 forman
1/3. Son equivalentes.
Ay, qué,
¿sí?
Qué susto.
Claro, y ahí formamos el entero.
No sabes lo,
pero,
que sufro.
Bueno, pero está bien. Quizá dudar, fijarse,
sí,
decir, ah, me parece que no. Después,
sí,
ah, puede ser.
Sí,
lo,
sí,
volvemos,
sí,
a probar, ¿sí? Porque de eso se trata la matemática.
Bien.
Vamos a otro problema.
Vamos con otro.
Si tienen una ficha de 1/4.
Vamos con, sí, una ficha de 1/4, bien.
Y 3 de 1/12.
Sí.
¿Sí? 3 de 1/12. Ahí Euge las está armando.
Sí, sí, perfecto.
¿Cómo harían para completar el entero?
Sí.
Levantando fichas de 1/2.
¿De 1/2?
A ver, vuelvo a decirlo, ¿eh?
Sí, sí, se puede.
Tienen una ficha de 1/4.
Sí.
Y 3 de 1/12. ¿Cómo harían para completar el entero levantando fichas de 1/2? ¿Cuántas fichas hay que levantar?
Y una solita, porque...
¡Una sola!
Tengo 1/4 y los
3 doceavos
ya formé una mitad.
Exacto,
ya formé un medio completo.
Perfecto.
Me falta el otro medio para el entero completo.
Excelente, excelente.
Bien,
bien, vamos bien. Vamos a la siguiente.
Dale.
Lo mismo, tengo la misma cantidad. Sí, tengo una ficha de 1/4 y 3 de 1/12.
Sí.
¿Cómo puedo formar el entero con fichas de 1/3?
¿De 1/3?
Sí.
Bueno, voy a usar. Primero pongo 1/3 porque es lo que me está pidiendo el problema. Y luego puedo completar con una de 1/6.
Ah, pero con solo 1/3 no puedo.
No, no.
Exacto,
no,
me falta.
Me
bien.
Me falta.
Me falta porque 3 de 1/12, es,
sí,
decir, 3/12, es equivalente a 1/4. Entonces ahí tendría 1/2.
Correcto.
Entonces, 1/2 más 1/3, no puedo completar el entero. Me,
no,
faltan o 2 fichas de 1/12.
Ahí va.
O 1 de 1/6.
Ahí está, mirá, me encantó.
Perfecto.
Me encanta este juego.
Vamos con el siguiente.
Vamos.
Sobre el escritorio.
Sí.
Tenemos 3 fichas de 1/12.
Tres fichas de un doceavo, sí, perfecto.
Ahí, Euge, me encanta porque está haciendo todo así, lo vemos bien.
Sí.
En casa me imagino que también están haciendo eso, ¿eh? Tenemos dos de un octavo.
Dos de un octavo, bien.
Dos de un sexto.
Esperá que voy completando, sí, claro, mi círculo.
Acuérdense, tres doceavos, dos octavos,
sí,
dos sextos.
Dos sextos, acá.
Y un tercio.
Sí, un tercio. Sí, ¿qué pasa con esto?
Ah, ¿qué pasa? Es no, más grande, ¿no?
Es más
que
grande.
Un entero.
Me pasé del entero acá.
Exactamente. Bueno, bien, bien, era sí, eso. Era saber si me pasaba o no.
Bien,
¿sí?
Me pasé.
Bueno, entonces, con todo esto, lo sí, que aprendimos hoy es esto de las fracciones equivalentes. Que, por ejemplo, un medio es una cantidad que repetida dos veces forma un entero.
Sí.
¿Sí? Un tercio es una cantidad que repetida tres veces forma un entero.
Sí.
Un cuarto, repetido cuatro veces, forma un entero.
Claro.
Y así con todas las fracciones, ¿sí? Así que vamos a seguir trabajando sobre esto. Les recomendamos fuertemente que hagan estas fichas. Acuérdense que también las pueden conseguir en el cuaderno número 5 de Seguimos Educando.
Bien.
¿Sí? Si no tienen el cuadernillo, lo pueden descargar de internet porque no consume datos en la página www.seguimoseducando.gov.ar.
Sí, Sabri. Y ahora nos vamos a la última materia de este jueves 25 de junio.
Primaria. Educación sexual integral.
Vamos a dedicarle un ratito a ESI, temas que ya venimos trabajando, pero bueno,
claro,
¿qué toca hoy?
Siempre como un repasito, sí, de cosas que trabajamos quizá otras clases y agregamos un poquito más.
Dale.
¿Sí? Hace unas clases atrás identificamos las partes de nuestros cuerpos.
Sí.
También estuvimos hablando de los cambios que se sienten, esos cambios de ideas, de pensamiento, de gustos. Hoy vamos a conversar un poquito sobre algunos de los cambios que surgen con el desarrollo.
Bien.
Tanto en mujeres como en varones. Y si te parece, Euge, tenemos un audio, uh-huh, que nos puede contar un poquito más.
Algunos por qué de ¿y ahora qué? De Paca Paca.
¿Y ahora qué?
¿Por qué? Alrededor de los 10 años, empezamos a notar algunas diferencias con las chicas. Algunas pegan un estirón y nos hacen sentir petizos. Y no solo son más altas, también pueden ser muy fuertes. Pero no hay por qué preocuparse. Nosotros también crecemos y nos volvemos fuertes. Casi siempre, un poco después.
Al principio, cuando nos empiezan a crecer los pechos, nos podemos sentir un poco incómodas y con vergüenza. Pero es hasta que nos acostumbramos. Algunas chicas se desarrollan muy rápido y otras más lentamente. No hay reglas. El cuerpo cambia cuando está listo.
Hay algo que nos pasa a chicos y a chicas por igual. La piel se nos vuelve más grasosa y nos salen granos. Aunque nos parezcan horribles, es muy normal que salgan en la cara, el cuello, los hombros, el pecho y la espalda.
Y esto no es todo. Como es una etapa en la que crecemos rápidamente, es muy común que nos sintamos un poco torpes. Es porque distintas partes del cuerpo nos crecen en diferentes momentos y a diferentes velocidades. Pero al final, nos acomodamos al cambio y volvemos a tener más dominio sobre nuestro cuerpo.
¿Y ahora qué?
Bueno, una edad de muchos por qué, ¿no? Muchas preguntas.
Exactamente, muchas preguntas. Algo que, por ejemplo, contaban acá es el tema de los granos.
Sí.
¿No? Que es un cambio. A veces te siguen los granos. A mí cada tanto me salen, ¿viste? Claro. Tiene que ver con el desarrollo de las, sí, glándulas.
Es, ¿sí?, hormonal.
Exactamente.
Sí.
Y, bueno, que la piel se empieza a poner más grasosa.
Exacto.
Bueno, una de las formas también de digamos, algún consejo que se puede dar,
sí,
es siempre limpiar la cara con agua y con jabón, porque de esa manera, sí, también siempre se saca la grasitud.
Dicen que bueno, más allá del baño, ¿no?, diario que se aconseja, y sobre todo a partir de la pubertad, de la adolescencia, lavarse la cara a la mañana y a la noche, como para,
claro,
para sacarse como los restos del día y comenzar a la mañana el día con la cara fresquita también.
Exactamente, exactamente. Bueno, hay otras muchas cosas a tener en cuenta, ¿sí?
Sí.
Lo que acabamos acabamos de escuchar es un panorama como general sobre algunas de las cosas que todos los seres humanos vivimos alguna vez, digamos, en nuestra, bueno, en el desarrollo. Lo van a vivir los que aún no lo vivieron.
Exacto.
Otra de las cosas que cuenta en este audio que escuchamos es que para los hombres algo muy importante es el cambio de voz. Ya lo vamos a trabajar más profundamente, seguramente la semana que viene, pero ese es un suceso que indica que se está entrando en la pubertad. ¿Sí? También podríamos hablar o pensar en el crecimiento del pene o de los testículos. ¿Sí? Y en el caso de las mujeres, este hito de desarrollo es la menstruación. Quizá algunas y algunos se pregunten de qué se trata, y también lo vamos a estar trabajando la semana que viene o la otra.
Okay.
Pero la menstruación y el crecimiento de los pechos son también dos sucesos en la vida de las mujeres que indican que se está entrando en la pubertad. Pero Euge,
sí,
hablamos mucho de la pubertad. ¿Qué es la pubertad?
En la pubertad nos pasan muchas cosas. Algunas pueden ser difíciles de entender.
Crecemos mucho en poco tiempo y nuestro cuerpo cambia por dentro y por fuera. Nos viene la menstruación.
Cambia nuestra voz, las cosas que pensamos, las que decimos y algunas cosas nos asustan.
Y entre todos esos cambios, nos empiezan a gustar cosas nuevas.
Todo esto es normal. Chicas y chicos crecemos y cambiamos, aunque de manera diferente.
Cuando nuestro cuerpo de niño o niña comienza a cambiar, nos sentimos distintos. Estamos entrando en la pubertad. La pubertad es la etapa en que cambia nuestro cuerpo,
nuestros órganos sexuales y reproductivos,
nuestra forma de relacionarnos y de sentir.
Bueno, un montón de cosas suceden durante la pubertad, a chicos y chicas.
Exactamente. Acuérdense que cuando hablamos de pubertad estamos hablando de este momento de la vida en la que se empiezan a notar estos cambios y que, bueno, que se empieza a pasar de la niñez a la adolescencia y, bueno, ya, digamos, de miras al crecimiento de para ser adultos.
Una pregunta muy, muy cortita, Sabri, que vos estás en contacto permanente en las clases con las chicas y los chicos. ¿Les pasa a todos en el mismo exacto mismísimo momento?
No, claro, eso es muy importante. Está buenísimo, Euge, que lo preguntes, porque no, efectivamente, a cada ser humano este desarrollo y esta entrada en la pubertad le pasa en momentos diferentes.
Bien, tiene que ver con su propia historia.
Exactamente.
Fantástico. 11 25 12 0896, línea de WhatsApp. Aquí queremos recibir tus mensajes, tus experiencias, lo que quieras compartir con nosotras en esta hora para cuarto y quinto grado. Se terminó. Hasta mañana, Sabri.
Hasta mañana.
Nos despedimos con Florian y Zoe Gotuso. Mi amor se fue.
Hasta acá, porque es así la soledad. No pude soportar que fue pasando el tiempo y es tan difícil ver que.